Dale, ¿cómo te va? Buen día, Javier Terfiró, te saluda aquí en Radio Nacional Rosario, ¿cómo andás?
Hola, Javi, ¿cómo estás? Un verdadero gusto hablar contigo, ¿eh?
Igual, igual para mí, gracias. Bien, Ale, gracias. Bueno, ¿estuviste viendo así a trazo grueso un poco lo que es el presupuesto 2019?
Sí, lo estuvimos repasando y lo primero que pudimos o que advertimos es la dificultad que tenemos ante las proyecciones que está realizando este equipo económico, ¿no? Porque ya el año pasado se anticipaba un presupuesto, nos presentaron un presupuesto en el Congreso de la Nación, lo debatimos, a las 8 horas cambiaron las proyecciones que tenían con el tema de inflación, en aquella recordada conferencia de prensa en la que estaba Peña, y a los 3-4 meses ya no tenía nada que ver con la realidad y hoy es prácticamente una caricatura, ¿no? Cuando el mismo equipo económico proyecta un modelo o un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, equivocado desde nuestro punto de vista, porque la verdad que llegar al Fondo Monetario Internacional luego de festejar cada vez que nos endeudábamos era ir a un lugar muy difícil para todo argentino, tampoco lo pudieron cumplir. Habían hecho un programa que era muy bonito, con PowerPoint y demás, y a los 2 meses hoy están renegociando un plan que tenía que durar, o un acuerdo que tenía que durar con metas previsibles 4 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que encontramos son algunas inconsistencias, algunas cosas raras. Hablar de un dólar a 40 pesos con 20 promedio, cuando hoy le tenemos 40 con 40, cerró ayer, suena realmente extraño, una inflación del 23% promedio, con una inflación que va a terminar en orden del 45% o más, no parece realizable. Además de lo que después puede ocurrir con el día a día para todos los argentinos, esos son todas los números y las estadísticas macro, pero que marcan la profundización de lo que vino haciendo Macri hasta ahora, ¿no? Esto es haciendo que se pierda poder adquisitivo del salario, haciendo uh-huh. que se pierda poder de compra de aquellos que están atados sus ingresos a remuneraciones, y ni hablar de aquellos que efectivamente tienen un trabajo informal, ¿no? Pero ahora también está arrastrando esta misma crisis a muchos comerciantes, a pymes, que con esta idea alocada de que suban las tarifas en dólares y atarla a esa moneda y encima que suba en dólares, bueno, convirtió este verdadero desastre económico que estamos transitando hoy en día.
Uh-huh. Ahora, es una situación bastante ambigua o difícil, compleja, digo, porque yo coincido en lo que decís. Hay que analizar el presupuesto como legislador, hay que tener una responsabilidad en base a lo que han decidido los santafesinos votarte, digo, me parece que es parte de la responsabilidad que conlleva ser legislador. También pienso, digo, no es tan fácil voltear un presupuesto o no aprobar un presupuesto, digo, pues también es una señal de no demostrar parte de gobernabilidad, ¿no? Digo, ¿cómo se analiza esto en esas dos situaciones, en esas dos aristas que tienen su, como decía recién, su complejidad, ¿no?
Es muy buena la pregunta, Javier. Obviamente que tiene que privar la racionalidad, no es voltear un presupuesto, sino hacerle ver al gobierno que el camino es el errado, ¿no? O por lo menos que o se ha mentido, hay una gran impericia, o sea, no han logrado brindarnos información fidedigna a los argentinos y a los legisladores, particularmente cada vez que hablamos uh-huh. de presupuesto, porque ninguno de los presupuestos que hemos tratado terminó siendo ni siquiera cercano a la realidad. Entonces, el presupuesto es un momento de discusión, de asignación de recursos y de esfuerzo a la sociedad argentina. Y lo que nosotros vemos es que la asignación de esfuerzos, de recursos y de rumbo no ha dado resultado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Cuando se hablaba de que iban a llover inversiones, llegaron las inversiones, pero el sector especulativo, de hecho hoy la principal debilidad es que todo esto se va a reducir a generar los recursos necesarios. Con el déficit cero no es que el Estado deja de necesitar financiamiento externo, no, tenemos casi 3 puntos del Producto Bruto Interno, que es muchísimo dinero, 600.000 millones de pesos significan el pago de intereses de la deuda externa, ¿no? 600.000 millones de pesos.
Sí.
Solamente de intereses, sin contar las amortizaciones que vamos a tener el año que viene, ¿no? En este presupuesto. Si se devalúa más el peso, vamos a necesitar más pesos todavía, ¿no? Con lo cual es una situación realmente muy muy grave. Lo que nosotros estamos diciendo es que si nosotros no generamos recursos, los que generan recursos es el mercado interno, el 80% de nuestro PBI es mercado interno. Si obviamente si podemos exportar más, bienvenido sea, porque también vamos a generar dólares, pero nosotros necesitamos que el Estado recaude más para que el ajuste no sea tan brutal. Y para que haya mayor actividad económica, necesitamos que no se pierda el poder de compra del salario.
¿Viste algo de los números de lo que es lo que las partidas presupuestarias para Santa Fe? ¿Pudiste analizar algo o todavía no está ese detalle fino?
No, todavía no nos dieron las planillas complementarias.
Ajá.
Pero bueno, lo que primero sabemos, nosotros proponemos una sesión extraordinaria para mañana para rediscutir el fondo sojero.
Claro.
La verdad es que ningún legislador de Santa Fe puede estar ajeno a eso, ¿no? Así como hay regalías petroleras para las provincias que generan petróleo. Bueno, nosotros estamos en nuestra zona núcleo, en Santa Fe, algo de Córdoba, provincia de Buenos Aires. Producimos un gran excedente para la Argentina de exportaciones sobre las tierras más fértiles de la Argentina. Necesitamos ese fondo sojero que se redistribuya en función de obras de infraestructura básica, ¿no? Y también lo del transporte urbano de pasajeros, si efectivamente se elimina ese subsidio. Javier, estamos hablando que el boleto tendría que costar 38 pesos,
sí.
Absolutamente
inviable,
irrealizable. Y también una transferencia con respecto al tema de las tarifas sociales en materia de factura eléctrica, que también era bueno lo que se intentaba compensar con esta terrible masazo a los bolsillos de la clase media, ¿no? Por eso creo que lo que se tiene que discutir y lo que vamos a proponer nosotros en estos días de discusión del presupuesto nacional en el Congreso es que vengan todos los sectores, que podamos dialogar con nuestros comerciantes, con nuestras pymes, con nuestros científicos, educadores, porque creo que hay que hacer que este presupuesto no quede para algunos especialistas con letras raras, una suerte de geográfico que todos tenemos que tratar de desentrañar, sino que cada uno de los sectores de la economía nacional, y de los sectores de la educación, como te decía anteriormente, la ciencia, la salud, puedan ver cómo distribuimos los esfuerzos en el presupuesto nacional, o sea, transparentarlo.
Sé por tu función y además por el equipo político que integrás que hay economistas de fuste, nadie puede dudar lo que es la sapiencia de Roberto Labaña, Eduardo Piñanelli, digo, en ese sentido, de Marco incluso Labaña, cuando hablas de generar más recursos, digo, ¿de dónde se pueden generar más recursos? Pues estamos en un año de recesión, el año que viene no va a haber crecimiento, digo, la gente no tiene dinero, pagar más impuestos no se puede, digo, ¿dónde hay que buscarle esa vuelta?
Bueno, principalmente de los negocios financieros hay que grabar y seguir con mucha atención el tema de los negocios financieros. Pero de nuevo, lo que acá ha habido es un fenomenal negocio especulativo en Argentina. De hecho, hoy todavía continúa. Hoy tenemos un crecimiento de cientos de miles de pesos, millones de pesos. Entonces, creo que lo que es absolutamente necesario, como te decía anteriormente, tener una mirada hacia la producción. ¿Cómo? Bueno, podemos hablar de una moratoria con respecto al tema de la AFIP, ver efectivamente si tenemos que crear tributos, por ejemplo, aquellos que tienen capitales en el exterior, que es mucho, ¿no? Son casi 100.000 millones de dólares, 93.000 millones de dólares.
En eso el gobierno habría excedido, ¿no?
Bueno, sí, había accedido. Lo que también me gustaría es que haya un gesto por parte de los funcionarios públicos de traer sus propios recursos aquí, ¿no?
Sí, sí, sino claramente, el propio Aranguren y el propio Duhomne tienen la plata fuera y lo han reconocido
90% públicamente. 90% en dólares y hoy es al 114% de devaluación, en pesos casi un 100% más rico, claro, ¿no? Sí. Y es el que nos maneja la economía, esténse tranquilos, está todo bien, sí, vamos por el sendero, que se está con paracaídas y nosotros venimos en el mismo avión sin ningún tipo de paracaídas. Mm. Entonces, lo que creo es que es cambiar la visión, de nuevo apuntar hacia la producción y que no pierda poder de compra de los salarios, eso es así. Y obviamente en aquellos sectores donde hay compromiso financiero tomado, bueno, ver cómo también se negocia para generar un marco de que se pueda pagar. El peor deudor es el muerto, el que no puede pagar.
Uh-huh. Por lo que hablaste con tus pares, no solo del Frente Renovador, sino del resto de la legislatura, va a ser, independientemente, lógicamente, de los legisladores de Cambiemos, digo, va a ser un presupuesto que lleve una discusión ardua, digo, ¿no va a ser fácil de aprobar?
No va a ser expresa, Javier, y sería una falta de respeto para todos aquellos que le están pasando muy mal. Mirá, ya con este mismo presupuesto, el actual gobierno va a terminar con una economía mucho más chica que la que recibió, con más pobres, con menos pymes, con menos exportaciones. En definitiva, creo que también tienen que reconocer que ha fracasado el rumbo económico, ¿no? Y a partir del reconocimiento de ese fracaso, van a buscar algún tipo de soluciones, y como vos decís, también con el marco de una responsabilidad.
Ale, te llevo un par de preguntitas al plano político. Sé que estás cercano a Sergio Massa, que hablas con él. Digo, está ahí en una posición expectante, tiene ganas de jugar el año que viene, como se dice comúnmente, y hablando futbolísticamente.
Sí, Sergio hoy no ningún cargo político, si conduce efectivamente nuestro espacio. Y bueno, seguimos convencidos de muchas de las cosas que habíamos planteado en su momento son absolutamente necesarias. La primera de ellas era que discutamos el tema tarifa en relación a los ingresos de los argentinos, eso era imposible. La segunda cuestión tiene que ver con esta ley PYME. Después también tuvimos un protagonismo marcado con la necesidad de luchar contra la corrupción, de buscar alternativas reales para que efectivamente se pueda encontrar justicia en hechos de corrupción sobre el tema del Estado. O sea, gran parte de estas discusiones fueron promovidas por nuestro espacio, ¿verdad? Así que sí, lo veo con mucha fuerza, está estudiando, está trabajando, así que después el resto depende un poco de las circunstancias y también de nosotros, el senador parlamentario.
Bueno, la mayoría de los analistas coinciden, y yo la verdad que me gusta leer la política, me gusta analizarla, obviamente, sin ser un entendido de la materia, simplemente como un comunicador, como un periodista más. Me parece que todos llegamos a la conclusión de que hay un 30% que claramente va a votar a este gobierno porque no quiere que vuelva a lo anterior y porque tiene más odio a lo anterior que amor al presente, y hay otro 30% que no quieren saber nada con lo actual, que tienen odio a lo actual, y no sé si tanto amor a lo anterior, pero que el odio a lo actual le permite votar a lo que ya se vivió durante 12 años, y hay un 40% que está allí, ¿no? Que no quiere saber nada con lo anterior ni quiere saber nada con el presente. Digo, ¿puede capitalizar eso el Frente Renovador a través de la figura de un peronista, la de Sergio Massa o la de algún otro que se sume?
Es una visión muy interesante la que vos planteás, ¿no? Y creo que también, pues lo resumís con una gran claridad, si efectivamente seguimos desechando parte de Argentina, es imposible tener un proyecto de país, ¿no? En el mediano plazo. Obviamente que hay un espacio, que hay un espacio para salir de esta grieta estúpida que hemos entrado en los últimos años en la Argentina, ¿no? Que es muy redituable desde la praxis política, o sea, desde cualquier tipo de oficialismo, decir de tener un enemigo y plantearlo esto como una batalla, como una lucha. Y en realidad necesitamos mucho más inteligencia, mucho más serenidad, otras soluciones que adjetivar y ver al bando contrario como el enemigo acérrimo sobre el cual tenemos que vencerlo y destruirlo. Y hay mucho en la política de eso, desgraciadamente, ¿no? en los últimos tiempos. Nosotros siempre intentamos pararnos desde otro lugar. Ojalá tengamos la serenidad, la inteligencia y el tiempo, para que se pueda lograr esa visión. Uh-huh. En el mientras tanto, Javier, tenemos dificultades gravísimas. Yo también en Rosario, estuve con la Asociación Empresaria el viernes uh-huh. pasado, estuve con la FIF el miércoles pasado, el lunes pasado, y con ellos, me contaban una realidad de nuestra querida ciudad de Rosario alarmante, ¿no? Con caída de ventas del 20-30%, cierre de locales comerciales, que no saben si pagar primero las obligaciones con su plantilla de trabajo, de trabajadores, o con la AFIP. Por eso también lo que planteábamos nosotros es una suerte de 6 meses donde se eviten todas las ejecuciones fiscales, que tengamos una moratoria. Obviamente estamos en un momento de crisis gravísima de la Argentina.
Ale, te mando un abrazo grande y como siempre un gran placer hablar contigo,
Igualmente, Javi, gracias por el llamado, te mando un gran cariño.
Igualmente.
Saludos a todos los chicos de Radio Nacional.
Gracias, como siempre.